Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Están en la sintonía de Radio Intereconomía y un servidor, como siempre, Jonathan Armengol, aunque ya parezco bicéfalo, siamés, vaya usted a saber, porque vamos a tener que cambiar las locuciones, con Jonathan Armengol y
Ernesto Gallud.
A ver, un momento, hay que volver a practicar, perdón. Un momento, ya veré. Estamos en Radio Intereconomía con Jonathan Armengol y con más ánimo
Ernesto Gallud.
Y Ernesto Gallud, mira, y se me ha olvidado la norma más importante. Cuando yo hago esto, ¿qué hacen el resto de invitados? Lo mismo. Muy bien, oye, no hace falta ni darles el curso previo. Ernesto Gallud, ¿dónde estamos hoy?
Pues en un sitio maravilloso que en estos días, después de que nos han puesto donde nos han puesto, da mucho más gusto mirar el Retiro. Estamos muy cerquita, frente a la valla de Menéndez Pelayo, en el número 41. Pero no vamos a decir qué hay, porque ya sé que hay muchos que lo saben. Y si no, es que lo averigüen escuchándonos.
Oye, ¿sabes por qué nos han puesto en el privado del fondo?
No.
Porque han dicho, como Jonathan es ciego, bueno, en esto que se aguante.
Bueno, pero es igual, yo miro para todos los lados, ¿eh? Ya he visto además un ambiente espectacular en un sitio fantástico con varios espacios donde poder disfrutar de la comida y con un aroma, nada más entra,
José Luis, si te presento con tu segundo apellido, ya saben dónde está el restaurante. Así que de momento te voy a presentar como José Luis García, ¿cómo lo ves?
Me parece bien, es mitad de mi primer apellido, pero sigamos por ese
camino. ¿Sí? Ah, bueno, oye. Don Ernesto, ¿nos presenta usted a nuestra siguiente invitada, por favor?
Sí, por supuesto. Está
con... No sé si llevarme bien o mal con ella, ¿eh?
¿Sí?
Sí, ahora lo explico, pero bueno, venga, preséntala antes de que empiece a llevarme mal con ella.
Bueno, es Julia del Castillo, una de las eminentes enólogas y químicas de nuestro país.
Autora... La increíble, la magnífica, la insuperable.
Julia del Castillo.
Muy bien, vamos mejorando, Ernesto, vamos mejorando. No me mejoran los invitados que no me aplauden. O sea, al próximo que no me aplauda, ni vino, ni arroz, ni nanena, que lo sepáis, ¿eh? O sea, tenéis que estar más
oído cocina.
Julia es autora de un estudio, bueno, una definición de cuál es la dosis ideal para el consumo del vino.
Para eso
es su tesis doctoral. Tesis doctoral.
Julia, ¿cuánto tiempo has tardado en hacer esa tesis?
Uy, muchos años.
¿Muchos años?
Muchos.
Pues mira, te voy a hacer la tesis yo. 6 botellas por persona y comida. ¿Ya está? ¿Tanto tiempo para esto?
Eso. Nada,
¿tanto tiempo para esto?
6 botellas es la dosis ideal para beber en parejas. Siempre que una de los dos no venga.
Sí.
Pero bueno.
Para olvidar.
Julia además está como invitada, como directora del concurso internacional.
Y ahí es donde ya y yo nos vamos a llevar mal.
De vino y mujer.
¿Por qué?
¿Por qué? Vamos a ver, que te lo explico. Es que hay que hacerte un plan.
A ver,
Julia.
Que nos conocemos hace mucho.
Y lo que nos queda. Pero
y lo que nos queda y nunca nos hemos llevado mal.
Pero no me habéis dejado participar en el concurso de vino y mujer porque me habéis dicho que no tengo suficiente lado femenino.
Exacto.
Estoy ofendidísimo.
Exacto.
Porque si te llego a presentar a Andrea, te habría dicho que soy la chica de la relación.
Ja.
Y entonces habría funcionado perfectísimamente.
Nada, es solo para mujeres.
Ya, oye, ten cuidado porque tal y como está el gobierno, igual por no meter, con todos mis respetos por ellas y por ellos, que nadie se ofenda porque no es mi ánimo, ¿eh? Pero por no meter transensuales, bisexuales, LGTB, es que es un poco complicado para mí porque ya es muy complicado.
Como a mí no me has presentado todavía.
José Luis García Berlanga, venga, un aplauso, que estamos en el restaurante Berlanga.
Me has presentado al completo.
Ahora ya sí.
Mi padre, que era un gran erotómano, decía que él era un gran homosexual lésbico.
Yo también. Oye, tu padre era un tío muy sabio. Fíjate, casi tan sabio como Ernesto Gallud, que nos ha... Le hemos puesto, como no teníamos... Le teníamos que entretener, le hemos dicho, Ernesto, te encargas de la música. Así que vamos a por nuestra canción gastronómica y continuamos. Atento, que va mezclado porque es arroz con coco. ¡Gracias!
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
La música suena bien, a ver la letra, Ernesto, a ver la letra.
Arroz con coco, ahí en la costa me vuelve loco. Yo quiero un coco, que esté llenito y que no esté roto.
Esto, don Ernesto, no irá con segundas o con terceras, ¿verdad?
Pues todavía no, pero...
Que esté llenito y que no esté roto.
Ah, bueno, eso cada uno que entienda lo que considere que debe de entender.
Bueno, te voy a dejar que entendamos. Oye, José Luis, ¿cuántos arroces tenéis aquí en Berlanga?
La verdad, echa la cuenta. No, pues mira, tenemos... Te voy a hablar por caldos.
Toma.
Tengo un caldo de pescado... Uh-huh. Con el que hago el lavanda, que es el lavanda es el rey del caldo de...
Yo me he quedado con ganas, lo que pasa es que me han puesto uno tan bueno que era de gambones con...
Espinacas.
Que era como la fuerza de Popeye y el sabor de la gamba. Era
esa
perfecto.
Es una invención mía.
Pues toma ya.
Me aburre de hacer arroces, pero llevo años
ya dando... Ya hago, ¿no?
Claro. Uh-huh. Luego hago otro de porro y rape, que es también invención mía. Entonces son dos paellas secas, ¿eh? Uh-huh. Y tienes el lavanda, ¿eh? Y luego lo que tienes con el pescado, tienes el típico del señoret, aunque aquí es con salmonetes, con lomos de salmonete y eso. Luego tengo un caldo de pollo para hacer la paella valenciana, uno de verduras para una paella de verduras maravillosa, que en Madrid no estáis muy acostumbrados, y uno de cocido para hacer un rosechat.
Ahí está. ¿Ves? Ya sabemos de dónde ha salido la ropa vieja, Ernesto. Solo es cuestión de pasa. ¿Y lo del rosechat, cómo es eso?
El rosechat era típico de casa de mi abuela y de mis padres. Es el arroz que se hace al día siguiente, el cocido.
¡Uy, qué rico, ¿no? Oye, ¿los madrileños no han aprendido eso? ¿Has tenido que venir pues tú a enseñárselo?
No, pues no lo conocen, porque cada vez que se lo hago, alucinan. Pero
es que lo mejor del cocido y lo mejor del claro, arroz.
Porque ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Rosechat.
En casa de mi abuela
se llama Rosechat.
En casa de tu abuela se llama Rosechat.
Y en casa de mi madre también. Lo que pasa es que arrosechat, arroz, todo eso en Cataluña tienen diferentes arroces que se llaman así. Este es muy sencillo, es el caldo cocido, los garbanzos, la carne de morcillo, la oreja y la pata.
Y el arroz. Está.
Y el arroz, claro, y un sofritillo, el sofrito habitual, y un arroz seco.
Tengo a Ernesto estresado porque como le he dado el cacharro para que ponga la música, está diciendo no sé cómo decir, pues solo ya le has dado el pausa, ya no suena,
lo
no
vemos,
pasa nada,
lo vemos.
Déjale que se estrese.
Hay una cosa que quería decir con el rosellat, no confundir con lo que llaman rosellat en la Costa Dorada, en Tarragona.
Exacto.
Y tal, que es con un fondo de pescado. Esto estamos hablando que es con un fondo de cocido.
Un fondo de cocido.
Y es el mismo nombre, rosellat.
Sí, se llama rosellat porque el fideo cuando pasa en la sartén, ¿no? Con un poquito...
Llevo buscando el origen de esto.
Julia.
Yo lo único que sé es que en casa de mi abuela se llama rosellat y los sigo
déjales hablar, rosellat. Te voy a explicar.
Y los
¿sabes, por qué le gusta, ¿sabes por qué les gusta tanto el arroz así?
¿Por qué?
Porque se pone tieso.
Pero es que
ya,
esa es la fideuá.
En el caso de Ernesto, a ciertas edades ya le gusta ver algo así todo tieso para arriba.
Lo agradecemos todos y todas. Pero no es una fideuá. Es arroz. Y es cierto que en Cataluña se le llama un arrosechat a una fideuá que en tiesa
se ha puesto, se ha puesto rojo de la fritura, del pasar por el toque de aceite, ese doradito.
Nos hemos juntado con un valencia y un alicantino, con lo cual
ahí estamos en
voy a ver si empiezo a generar tensión entre ellos.
En una discrepancia de nombres, ¿no?
Sí.
Por eso quería advertir que es como se llama en Berlanga.
Sí, Pelayo, ¿quieres que te diga, José Luis, lo primero que ha dicho Ernesto?
Umbral, estás citándome el sitio perfectamente.
Sí, sí,
perdona,
sí.
Perdona, Jonathan.
No, no te preocupes. Luego te va a cobrar 50 euros por cada vez que ha dicho el nombre. Ten cuidado que esté... Pero te voy a contar una cosa. Ernesto lo primero que ha dicho es, ¿pero cómo le pone paella a la mitad de los arroces?
Porque se hacen en una paella.
Bien.
Bien.
O sea, la paella es la sartén. La paellera soy yo.
Entonces, en este caso el paellero, supongo.
Sí, claro, pero para que la gente se acostumbre a no llamar paellera a una sartén.
O sea, sé que las croquetas eran sartén croquetas.
No. Pero esa es una lucha que tengo en Madrid de toda mi vida.
Sí.
En algunos te pongo paella y en otros te pongo arroz de. Realmente son todos arroces a la alicantina. Por eso un arroz es con el caldo hecho. Arroz con el caldo hecho y el arroz sofrito. Y eso es, yo lo llamo la alicantina, porque la valenciana,
la paella valenciana,
hay que echarle dos para hacerla como Dios manda.
Y en Berlanga hay que pedirla con antelación.
Toma, es, a ver, yo, vamos por partes.
Un par de horas, por lo menos.
Como Animal Lecter, vamos por partes, sí. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a centrarnos. Primera pregunta. ¿Cómo acabas tú montando un restaurante de arroces en Madrid?
Pues yo es que llevo 40 años dedicándome al cine y a la televisión.
Por eso te pregunto. Porque es en plan, yo qué sé, es como si un día me ven a mí conduciendo coches de carreras. Bueno, no te pega, a priori no te... Bueno, después de comer lo que he comido, te pega.
Conozco a alguno que empezó de atracador y acabó de conductor especialista para la policía. O sea, ¿por qué no?
Ya nos ha puesto música Ernesto otra vez, que lo tenemos ahí poniendo música. Vamos a ver, lo tenemos más feliz que un niño, ¿eh? ¡Qué fantástico! Nada, puedes dejar, la puedes dejar. O sea, explícame, por favor.
No, mira, yo llevo... mi madre daba clases en el Alambique, en la escuela de cocina. ¿Sí? Que era de mi suegra número uno. Y yo...
Lo de la suegra número uno quiere decir que ha habido suegra número dos.
Que tengo dos.
Toma.
Y...
pero...
Con la cual me llevo bárbaro. Mi primera mujer falleció, para que se quede.
Entonces
así,
sí, entonces ahora sí lo... Sí. Perdón por el desconocimiento. No, pero ahora sí lo entiendo.
Bueno, pues tengo dos suegras maravillosas, afortunadamente.
Yo tengo una suegra y una ex-suegra y no es la misma relación.
No, pero las mías no son ex, son dos.
Son suegras con relativas.
Mi primera suegra, mi suegra número es Clara María González Amezúa, que toda la gente relacionada con la gastronomía lo tiene que
es
conocer.
Una, es una mujer, vamos, ha hecho por la gastronomía.
Claro.
Tenéis que llevar, bueno,
sí. Pues sí, la María está estupenda también y tiene una vitalidad. Pues mi madre ya daba clases de arroces allí y Clara María me convenció hace 20 años de por qué sigue tú. Y llevo 20 años dando clases en el Alambique. ¿Compaginándolo con las películas? Pues hacía tres al año, de invierno, de otoño y de verano y de primavera.
¿Y cuando te veían en las clases no alucinaban en colores?
Soy más famoso ahora en un año de cocina que de todo, que 40 años de profesión de cine.
Hombre, también te digo una cosa, suena un poco hecho y construido, ¿no? Pero es que te salen unos arroces de cine, con lo cual...
Ese chico... era el eslogan que usa el Alambique para anunciar mis clases.
Pero es que están...
Berlanga, arroces de cine.
Oye, pero te lo juro...
María Llamas, pues María, mi cuñada...
María es una crack, pero sí. Te digo de verdad que los arroces te salen... de cine, salen buenos de verdad. ¿Estás dispuesto a contarnos algunos secretos hoy o no?
Sí. Vale, yo no tengo, o sea, me parece que lo más estúpido del mundo es guardar secretos de este tipo. Quiero decir, lo que te apetece es que todo el mundo haga las cosas bien. Y,
claro.
Y luego, en definitiva, el mayor secreto es ponerle cariño y hacerlo bien, nada más, y tiempo. Y eso es lo que le falta a lo
mejor.
Pero
claro, ese es el 90% de lo que la gente no hace.
Exacto.
O sea, ni tiene tiempo, ni lo hace con cariño.
Esa es la diferencia, porque todo lo demás está escrito.
¿Sabes? Claro. O sea, mira, los mejores arroces que yo hago, que tampoco me salen malos, aunque bueno, si quieres un día te vienes a casa y cocinamos juntos,
vale.
Pero te tiene que venir a Barcelona porque, oye, palabra, ¿eh? Además estamos a punto de hacer un canal de YouTube, que estamos en ello, sí, no, porque mi suegro es muy muy tímido, aunque luego de juerga es muy divertido, pero a la hora de ponerle dentro de la cámara se corta. Pero estaba diciéndole, y digo, nos va la barbacoa, nos va la brasa, nos van los camados y tal, y digo, suegro, vamos a hacer un canal de YouTube que se llame El Ciego, El Suegro y El Fuego. Y eso lo petaba fijo, pero no, está cortadísimo. Pero hacemos unas paellas brutales, de lo que se te ocurra, ¿eh? Porque he hecho tanto paellas.
O sea, ¿tú también le llamas paella?
Yo le he copiado a él, porque me parece
es que lo alicantino lo llama arroces, simplemente porque claro. Tienen ahí un eso con
un complejo.
La capital. No, es una cuestión.
Sí, complejo de Edipo.
Centralismo. No, es una cuestión de lucha contra los centralismos.
Absolutamente.
El centralismo en la comunidad de Valencia, Valencia. Es Valencia. Entonces,
sin duda.
A la paella es valenciana y lo demás son arroces para ellos.
Pero sin quitarle el mérito a la paella valenciana, que es una.
¿Pero dónde hacéis los arroces? ¿Dónde hacéis los arroces?
¿Quién?
Los alicantinos.
Nosotros los hacemos en una cazuela de barro, en una olla.
El arroz.
Pero no te lo va a dar, ¿eh? No te va a dar el gusto, ¿eh?
En una sartén y en una paella.
De vez en cuando, ¿no?
Y también, la mayoría de las veces, en una paellera.
Pues tú imagínate. Bueno, ahí ya la estamos liando.
Ahí imagínate. Vamos, pobre. No, me parece que una mujer tiene que protestar por
claro,
eso.
Claro, proteste.
Claro, claro.
Imagínate.
Pero en Valencia les llamáis paella o no. O arroz de.
No, arroz de y paella. O sea, sí, que paella verdura.
Depende de quién lo diga.
Un arroz de.
En Alicante también le decimos dice, paella de.
Sí, claro. Sí,
está mal dicho.
Sí, pero bueno.
Yo, por ejemplo, algún arroz de salmonete y ajo tierno lo llamo arroz de salmonete.
Claro.
Porque no es una paella de salmonete y ajo tierno. No lo sé. Esto es lo que te venga la lógica del sentido común.
Absolutamente.
Y además, cuando lo, es igual que cuando tú a veces no tenéis problemas de ortografía. Sí. Por mucho que hayamos estudiado, que de repente la es B o V, y hasta que José, no lo escribes no lo has arreglado.
Tú imagínate a un ciego. A mí el que inventó el corrector ortográfico del ordenador, sí, se merece un monumento. Tú imagínate, yo estudié en una época en la que los ciegos ya leían menos en braille. Yo sé leer braille, pero lo leo, pero no es una cosa tal, porque además el braille ocupa lo que no está escrito, nunca mejor dicho. Con lo cual, el 80% de los libros que yo leía para estudiar y para leer eran en cassette. Y en cassette no hay Bs, Vs, Hs,
claro,
tildes, etcétera.
A no ser que seas periférico, que sí.
Sí, pero no. La V, tururú.
La Y, la Y.
Y la H de la H, tampoco. Entonces, era... Y la J, tampoco. O sea, eso pasó a la historia. Entonces, tú imagínate la de salvajadas que yo... O sea, a mí me dijo uno de mis profesores que se había tomado dos aspirinas después de leer una redacción porque le dolían los ojos de tantas faltas de ortografía. O sea, yo en eso era muy... Entonces, el corrector ortográfico me ha salvado la vida. O sea, no te lo imaginas.
A ti y a todos.
Bueno, ahora ya ni así, porque como ahora escriben todo con emoticonos y con abreviaturas y con... ¿cómo es eso? Es que son todo combinaciones de letras que a mí me parece estenografía, ¿vale? Pero no, sí, estenotipia, pero...
Las caligrafías, los calígrafos.
Sí, no, sí, ¿cómo sí, se sí, llama? Sí. ¿Estenotipistas no, o linotipistas? No, no me acuerdo.
Lo que las secretarias aprendían, que era mecanografía, sí,
Y taquigrafía.
Taquigrafía. Pues taquigrafía parece lo que escriben ahora. Bueno, ahora ya que el WhatsApp permite, lo que hay son muchos gazapos, pero tú acuérdate cuando los SMS te costaban 15 céntimos. ¿Cómo abreviabas? Sí, sí,
sí. Pero yo creo que ves, esas diferenciaciones de las formas de expresar también ocurren en el arroz. Antiguamente, en Alicante, tomábamos arroz...
¿Cómo nos has cambiado el tema, eh?
No, porque quiero llegar a un punto de entender que las mismas palabras...
No le chinches que este me busca, que tiene el móvil y me busca el himno de Alicante y nos lo calza aquí a media comida. Atento, que en cualquier momento me calza el himno de Alicante.
Pero, si tenemos... Antiguamente se comía un plato de lo que fuera, y con el caldo sobrante el día siguiente se comía arroz. No será igual de qué. Era una forma de sustituir o de trasladar o de cubrir el hambre, por decir de alguna manera. No, en mi caso, en mi casa se ha comido siempre bien. Yo no vengo de la guerra, tampoco soy tan mayor como Jonathan quiere. O sea, sé que no es el caso. Pero eso ha dado pie a que en el futuro la gente que hacéis arroz y que lo hacéis con cariño, podéis trasladar otras cosas.
José Luis, ¿tú quieres ver cómo...?
Saber cuando hay un sabor,
sí,
un plato, un aroma, un tal, lo podéis trasladar, porque el arroz es uno de esos magníficos, dímelo tú, si no, uno de esos ingredientes que te permite ese juego.
Claro, yo lo primero que tengo que decir es que yo no soy un chef, o sea, yo soy un señor que se va a hacer arroces y otras cosas, me encanta cocinar siempre, pero realmente yo trabajo de una manera muy clásica mi cocina.
Ya, pero es que tú eres un tío inteligente, porque Ferran Adrià, cuando cerró el Bulli, dijo que lo que le iba a pegar fuerte era la cocina clásica, que es lo que tú decías. ¿Quién tiene ahora tiempo, cariño? Bueno, alguien dirá que sí, pero tiempo para cocinar. ¿Quién le puede dedicar? A ver, ¿cuánto tiempo tarda un arroz del restaurante Berlanga en hacerse desde que empezamos a preparar el fondo, el caldo?
Wow, eso son 3 días.
Por claro, o sea, ¿quién tiene 3 días para hacer una paella en casa ahora mismo, un arroz?
No, pero lo que está diciendo,
porque
Ernesto...
Porque el caldo de bote, sí, tururú.
Y hay una cosa mucho más horrible que he descubierto, no digo de quién, por si acaso...
Pues para evitarte demandas.
Amigos y familia en Valencia, que de repente les pillo hacer unas paellas buenísimas, paellas valencianas. Uh-huh. Pero de repente un día digo, ¿pero qué sacas ahí? Y sacaba el Starlux del altar. Sí. Y eso ya es una cosa para mí, o sea, en la vida he usado un aditivo de sabores, de sí, nada. Sí. Lo cual no quita que no esté, o sea, que oye, que en momentos de necesidad...
Para una emergencia.
O lo que sea, todo sirve, hasta el caldo Aneto yo... Para los niños a veces les he hecho un arroz.
Sí,
estupendo.
Que tú ya has tirado de marca, o sea, pija. O sea, yo te podría decir otras un poquito menos pijas. Tú ya te has tirado un caldo de 3-5 euros el litro, que ya está bien cobrado, ¿eh?
Pero vete a uno barato
de marca blanca y verás lo que tomas. Ya, o sea, eso. Yo calculo que en algunos sitios me van a denunciar. Van a la Legión, se lavan los pies, lo embotellan y dicen caldo, toma, chaval.
Sopicaldo. Pero contestando a ti, Jonathan, hay una, o sea, sí, yo es que aquí lo que se hace es una cocina más o menos clásica o de toda la vida, pero sí lo que hemos ido aprendiendo en los últimos años de la cocina de nuestras abuelas era los excesos de grasa, ¿no? Habéis probado el arroz, o sea, la grasa justa, tiene un aceite virgen extra, y desde luego el pollo está sin la piel, quitado todos los excesos que pueda tener de grasa, y entonces mis arroces se comen y en la paella no queda nada de grasa.
Doy fe que el arroz que estamos tomando no es para quitar el hambre, es para quitarse el sombrero
directamente.
Oye, ¿y el agua de Valencia o el agua de Alicante?
Oye, el agua de Valencia es una cosa buenísima que no se le echa al arroz, ¿eh? Que eso es un zumo de naranja con cava, un chorrito de ginebra, eso no va al arroz.
Es otra cosa.
La agua de Valencia es corta, ¿eh?
Tú que ahora nos contarás los límites, porque luego
sí, habíamos cerrado en 6 botellas, pero había discrepancias.
Yo luego te contaré que he hecho mucho cine con animales y los veterinarios decían el tamaño, la dosis justa por peso. Yo siempre he pensado que las dosis son según la humanidad que tengamos.
Exacto.
Por supuesto.
Claro, yo peso tanto, entonces yo creo que puedo beber más que tú, por ejemplo.
¿Puede beber más un hombre que una mujer, Julia?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Gracias, cariño. Toma, escucha, ¿cuánto? O sea, cuantifícamelo.
Una mujer, una copa, y un hombre, 2 copas.
¿El doble?
Diaria, sí.
Es que yo soy el doble que ella.
Claro, es que por peso, fíjate.
Claro, ahí vendría, si estuviera Andrea aquí diría ya, pero eso es porque lo medís en volumen, lo medís en inteligencia, entonces Jonathan bebe un sorbito. Esto es como...
En inteligencia ya, ¿verdad?
Es otra cosa.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué tiene que haber un concurso de vino y mujer? ¿Para que yo proteste, pero para algo más?
Bueno, porque es un concurso... el origen es Ernesto, que tuvo la magnífica idea de hacer un concurso para vinos elaborados por mujeres o para vinos en los que la mujer es la directora de la bodega o la propietaria o que forma parte importante de la bodega.
Sí, pero para rizar el rizo, son vinos elaborados o gestionados por mujeres y elegidos por mujeres.
Y el jurado es solamente mujeres.
Con lo cual, en teoría, viene a ser el vino hecho por mujeres que más le gusta a las mujeres.
Exacto.
Vale, entonces no estaba. Y encima.
Perdón un momento, Jonathan. ¿Coincide que el vino elaborado por mujeres es el que más les gusta a las mujeres?
Eso no lo sabemos.
Sabemos porque en este concurso, claro, como son todos. Bueno, no todos elaborados por mujeres, pero yo creo que sí. ¿Por qué no va a ser el vino elaborado por mujeres? Yo creo que sí.
A ver, a mí me gusta de media más el elaborado por mujeres casi siempre, sí. Un porcentaje más alto.
Así.
Tienen, con todos mis respetos,
pues sí,
tenéis más sensibilidad, más matices.
Son más complejos.
Lo tuyo es una hipótesis. Yo te estoy hablando si está constatado que el vino hecho por mujeres gusta más a mujeres.
Le falta otra tesis doctoral.
No.
El concurso de vino y mujer nace como una reivindicación hace 13 años, cuando no se hablaba de esto, en el mundo del vino, de la igualdad y de la mujer y de la participación de la mujer. Todos sabíamos que las mujeres estaban de toda la vida, porque de toda la vida han estado en el campo y en las bodegas y ayudando a la familia. Si no, ¿quién le limpiaba los delantales y los pantalones a los que vendimiaban?
Bueno, pero en
la
las
mujer.
Bodegas, sí. Ernesto...
No, pero en las bodegas hacían muchísimo trabajo.
Con 20 años, cuando llegaban las bodegas, me miraban con una cara que me decían, ¿esta dónde
miraban,
va?
Te miraban como enóloga. Sí. Pero la mujer como mujer ha trabajado en el vino toda la vida. De una manera o de otra, en embotellando, llevando cajas,
bueno, sí,
haciendo lo que
sí,
fuera.
Y no se le ha reconocido.
No. Y entonces pues se nos ocurrió hace eso, 13 años, 14, y yo llamé a las mujeres del vino que me parecían más importantes en ese momento y Julia aceptó el reto de ponerse al frente de dirigir técnicamente esto, porque yo no tengo ni idea de vinos, a pesar de que haya escrito algunos libros y alguno que haya sido reconocido el mejor libro del mundo.
Luego pasan cosas muy curiosas, ¿vale? Por ejemplo, de los vinos ganadores que tenemos 3 aquí, uno resulta que es un rosado que vale 2 euros y pico.
No me jodas.
Sí, sí, pero tal cual. Eso he dicho yo también. Tú tranquilo, o sea, somos iguales.
Es buenísimo.
Vale,
buenísimo.
Luego, otro vino es un vino dulce que la denominación de origen no lo ha querido admitir en la denominación de origen porque está hecho de una forma más moderna, más creativa y más avanzada
bueno,
a su tiempo.
No porque fuera forma, mujer, ¿eh?
Claro. No, bueno, vete tú a saber, yo creo que no, pero vete tú a saber.
Es como se hacen los ice wines.
Los ice wines. Exacto. Pero resulta que aquí les pica, les molesta y no le dejan. Y claro, te quedas como diciendo, a ver, pimpollo, que luego te va a pasar como en la de Okaba, que se largan los buenos.
Claro.
¿Sabes? O sea, luego, claro. Resulta que echáis a los... O sea, hacéis denominaciones de origen a veces pensando en el mogollón. Y cuando empieza a haber gente que hace cosas que realmente destacan e impactan, lo sacáis. Oye, cada sí, cual mal, gestiona su casa como quiere.
Claro,
pero exacto. Esto es como si José Luis, cada vez que tiene un buen cocinero, lo pone en la calle. José Luis, no, mal negocio, ¿no?
Claro. Lo voy premiando.
Claro. Efectivamente. Entonces...
A mí lo que me interesa es cada vez que encontrar gente que los haga mejor y los haga como yo o mejor, porque me va a quitar trabajo, me va a aligerar. Claro.
Oye, ahora os cuento un chiste. ¿Saben aquel que diu... que llega un artista de cine conocido, le da por abrir un restaurante y se lo cierran por pandemia al cabo de un mes? ¿A qué no sabes de quién hablo?
Se llama José Luis García Berlanga, el tonto.
A ver, José Luis, ¿cómo se come eso, hijo mío? O sea, ya, esto es el colmo de la mala suerte, ¿no?
No,
es en febrero.
El 12.
Sí, el 12 de febrero. O sea, te digo que al mes, es que lo de al mes es al mes.
Sois muy jóvenes, pero no sé si os acordáis el espíritu del 12 de febrero de Arias Navarro, que cuando se iba a regenerar el régimen, con Franco vivo todavía. Lo abrí con el espíritu del 12 de febrero, un régimen en almoneda. Entonces, bueno, pues oye, ocurre lo que ocurre. Yo llevo muchos años en un oficio que está en crisis desde que yo soy pequeño. A mi padre le he oído decir, el cine está en crisis y sigue en crisis.
Ahora sí que está... No. ¿Puedo usar la palabra que tú decías?
Sí.
Ahora sí que está jodido. Porque sí. El problema que tiene el cine es que no nos dejan ir al cine y que encima las grandes distribuidoras están dejando de sacar las películas ahora, con lo cual rematan a los cines. Que si escuchas a las noticias de Estados Unidos parece que va... Alguien está haciendo mucho ruido, yo no miro a nadie, ¿eh? Pero si te fijas... Suena un poco, parece, quisiera parecer que la cosa va de que hay grandes estudios que van a aprovechar el tirón o grandes compañías para comprar los cines y montarse el negociete solos. Que no sé qué pasará con el cine alternativo, pero ahora pinta la cosa mal. ¿Qué estáis moviendo? ¿Quién está enredando?
Estamos poniendo unos condones a los micrófonos.
Ah, vale, pues ya, pero es que claro, avisadme que lo cierre porque es que me estáis armando un tipo... Es que tú no sabes, tú no estás oyendo el ruido que haces, que tienes auricular.
Pues. Lo oíamos y por eso nos hemos quedado cortaditos.
Sí, sí, pues tú dime, ciérrame, ¿quién? No, vale, Ernesto, no, ¿quién? Yo he cerrado, voy cerrando micro, mira, Ernesto y... ¿Ya estáis todos?
Ya estamos.
De verdad, o sea, es que no, no os portáis bien.
Es para que vea que la gente que nos preocupamos mucho de las reglas sanitarias y de intentar hacerlo lo mejor posible.
Bueno.
Que sí. Todo el mundo intente hacerlo también.
Claro. Pues Jonathan, lo que decías, yo no soy nada conspiranoico. Quiero decir, el cine es una industria, el espectáculo, todo, y sobre todo la vida es la vida. Lo que te va ocurriendo es lo que te va ocurriendo y tienes que luchar y salir adelante con lo que tienes delante y no hay más. Me tocó abrir con mucha ilusión un restaurante que creo que está muy bien y bueno, pues tuve que cerrar al mes, pero al día siguiente me puse a hacer arroces para enviar a casa. Claro. Afortunadamente tengo un producto... que sí les apetece a la gente tomar.
Ya, pero también tienes... Hay una buena razón.
Si tuviera un restaurante de nueva cosa, de algo...
No podría.
Pero el arroz, la gente, estaban encerradas...
Y en casa no podían hacer paella, claro. Si eso ha sido casi un chollo, pero te voy a decir una cosa. Estás en la avenida Menéndez Pelayo, que yo apostaría que el metro cuadrado de suelo no es barato.
No lo es.
Y tus precios de arroces me tienen impactadísimo porque se mueven entre los... Me vas a corregir, pero creo que entre los 17 y los 23 euros. Excepto los de según mercado, que si le pones un bogavante o dos dentro, no suelen subir de precio.
Sí, a no ser que pidas bogavante o carabinero, que sí, son pero, arroces que...
Pero es que ahí estás pidiendo producto con arroz. Es sí, distinto.
Exacto.
Al final es otra cosa. Pero un arroz a 17, 19, 21, 23 euros, yo es el precio que veo en otros sitios.
Me parecen justos.
Me parece...
Pero no son... Pero te agradezco que lo saques a colación todo esto.
Porque... También te digo que si llegas a ponerlos a 40 te diría, oye, no sé, te ha ido un poquito la mano.
Pero es cierto que mis arroces cuestan más hacerlos, pero también tengo que estar en el mercado. O sea, la gente dice que venga, los pruebe y sepa que son diferentes. Pero mis caldos, mi arroz, que por cierto, me gustaría hablar del arroz que traigo, porque tú
a ver,
te ha gustado.
Me ha encantado. ¿Qué arroz traes?
Traigo un arroz de la Albufera, que es un grano Albufera, de unos agricultores que llevan 7 generaciones. Rafa Biel, herederos de Biel con V, Biel, no sé si lo he pronunciado bien lo de la V.
Vial.
Vial, no Vial de Gabriel, sino Vial, es el apellido. Y estos chicos de 40 años, chicos que de...
Es decir, chicos, porque yo estoy en esa línea, o sea, son chavalitos.
Como tú.
Gracias.
Igual. Es que,
hombre, qué buenos están los arroces de Berlanga, oigan, ¿eh?
Pues estos chicos que han estudiado, son telecos, son ingenieros, no sé qué, pero han seguido en la empresa de la familia. Y entonces, Albufera, parque natural, no hay fertilizantes, no hay herbicidas, es un grano que llevan generaciones, un grano muy pequeñito, pero que se coge casi entre 3 y 4 de agua, dependiendo de la superficie de la paella. Eso se refleja. Y luego es un grano
¿qué
tan
quiere decir, perdona, 3 y 4 de agua? Es decir,
de agua, de caldo.
Proporción.
Proporcionalmente.
Cada proporción de arroz tienes que estar.
Tú luego la paella, según el tamaño de la paella, evapora antes, evapora después. Yo hago unas capas finitas y entonces... Pero eso se refleja en que el coge un sabor, iba a decirlo, coge un gran sabor. Y además es un grano muy agradecido, se queda muy enterito y ¿verdad?
¿Cómo has dicho que se llamaba la variedad?
Albufera.
Albufera.
Tan sencillo como eso.
Oye, ¿qué acabamos de probar?
Un Esgarrat.
¿Un Esgarrat? ¿Esgarrat o Esgarraet?
Esgarraet, vale. Es como Peret y Pera.
Vale.
Tú que eres catalán. Esgarraet es un diminutivo y Esgarrat es eso. Esto está en casa de mi abuela todos los días del año, todos. Cuando nos sentábamos en la mesa, había un platito de un Esgarraet de cebolla, otro de
pimiento
rojo y el otro de berenjena.
Qué bueno, eso, ¿no?
Sí, sí.
Un aliño y el bacalao desmigado.
Buenísimo.
Y esto es,
yo como soy catalán, lo que más había en mi casa era escalivada.
Escalivada,
exacto.
Es como escalivada, ¿no?
Primos. Son porque primos. En la escalivada se raya el tomate, es distinto.
Sí.
Y aquí es más entero. Entonces, pero el frescor y la alegría que te da es una virguería.
Y a mí el que más me gusta es el de cebolla.
Oye, ¿cuánto cuesta comer en Berlanga? Más o menos.
Yo creo que estáis... Que vais a pagar unos entre 40 y 50 euros, depende del vino que hayáis bebido.
O sea, un ticket medio entre un entrante, un arroz, un vino, un postre, tal, 40-50. O sea,
pues
es asumible.
32.
Sí, o sea, si ajustas y tal, pues puedes llegar a bajarlo.
Yo
pero
estoy
vamos.
Observando que piden unos vinos. La gente de aquí parece ser que entiende de vinos.
Hay unos vinos muy ricos.
Muy ricos, por eso digo que parece ser que la gente entiende de vinos.
Prueba esto.
Ahora. Y hablando de vinos, ya que estamos,
ahí está,
siempre hay mucha gente que piensa que los vinos rosados es un vino que no sirve para tal, pero yo siempre...
A mí para los arroces me parece el mejor arroz.
Para un arroz de pescado que tengo, recomiendo todo el rato los nuevos claretes.
Es ideal.
Los claretes que hay
estos
es que
claretes,
son buenísimos.
Fíjate, por ejemplo, que ha ganado el premio Diamante, vino y mujer, que es dominio de Unks, rosado.
Tú date cuenta que ya le ponen, no, cuando es el concurso de vino y mujer, ya le ponen nombre de Pedrusco.
Claro.
¿Sabes? O sea, es que ya, esto ya empieza a sonar en. No, diamante,
rubí y esmeralda.
Toma ya.
Oro, plata y bronce son metales.
Y son olímpicos. Exacto.
Y las piedras preciosas son femeninas. Eso es así.
Ya lo dijo Marilyn Monroe.
Bueno, espera, fíjate.
Bueno, realmente fue Anita Luz.
Fíjate si son talibanes que no dejan ni que les sirvan hombres, que a mí me habría molado, oye, que os sirvan los hombres y ni también mujeres sirviendo. O sea, el único hombre que entra, que yo creo que lo hace para sentirse como en un harén, que yo creo que va de esto, es Ernesto.
No, este año hemos tenido también un comisario de la IUB, porque este concurso es un concurso reconocido por la Organización Mundial.
O sea, para que quede claro que no se lo han montado unos colegas.
Sí, Organización Internacional de la Viña y del Vino y Cámara de Comercio también, que este año de Madrid, Escuela de Sumilleres.
Y el presidente de la UEC ha estado estado este año de comisario
de
este concurso, don Fernando Gurrucharri.
Bien.
Yo tengo un amigo, que no sé si es amigo vuestro, que es Andrés Sánchez Magro.
Sí, muy buen amigo. El Gato Gourmet, que también está en Intereconomía.
Sí, pues Andrés, que es muy amigo, una persona... muy interesante, muy divertida, muy
culta. Muy culta, y que luego le ves con la toga y no te lo crees.
Sí.
O sea, tú le ves de juerga una noche
con la toga
en un tablao flamenco y luego le ves un día en el jugar y dices, no puede ser.
pero es el mismo, ¿eh?
No, no es el mismo, pero todo lo que tiene de personaje gastronómico, sí, divertido, sí, tal, cuando se pone a hacer su trabajo formal, lo tiene de persona culta, formal, bueno, conocida. Es un lujo.
Sus autos son un lujo.
Son un lujo, de lectura, o sea. Sí, sí, sí.
Pero, y cuando lo ves vestido de San Fermín, cuando te mandan las fotos de Pamplona. No, pero Andrés nos envía a todos los amigos, yo creo, diariamente, una recomendación de un vino. Uh-huh. Y son crónicas preciosas. O sea, no, yo no he probado todos los vinos que me hizo, pero realmente las crónicas de cómo lo que te escribe es maravilloso. Sí,
sí, sí. Además, es una persona que entre la gente que trabajamos en los vinos y los concursos y todo esto lo tenemos muy en cuenta. El día 3 de diciembre, estará él en el jurado, igual que Julia, y Jonathan todavía no se ha decidido.
Magnum.
Me acaban de liar. Bueno, sí, a ver si es Magnum, me apunto.
Es el concurso mundial de vinos en Magnum.
Me apunto, pero me pones en la mesa.
Como jefe de mesa con Andrés.
Me pones en la mesa con Andrés.
Vale, perfecto.
Porque va a ser la mesa gamberra. Es lo que tiene.
Una
pero
pregunta. Los que haces catas.
Acércate al micro porque entre que te han puesto a rato vas con mascarilla, a rato vas con el tapa cosas, no se te entiende, si no, vale.
Sí, perdón, ha sido la ensaladilla.
Don't worry. Ahora hablaremos de esa ensaladilla, que yo tengo una queja barra apreciación.
Venga.
Vale.
Hablo antes de...
Habla antes, habla antes.
¿Cata con comida o cata sin comida?
Sin comida, así acabamos todos bailando.
¿Cómo debe ser una cata de vino?
Sin comer.
Sin comer.
Bueno, no, sin comer. ¿Y quieres saber lo peor de las catas de vino?
Tú no estás de acuerdo, Ernesto.
Que se escupe. Ya. O sea, no te lo bebes. O sea, estás probando un vino de diamante y después de arrearle un lingotazo al vino, dices, y lo escupes. Que dices, por favor, qué vergüenza tener que escupir esto.
Pero es distinto.
Lo he visto, pero nunca lo he hecho.
En la regla...
Perdona, sí. No, que es distinto. Estás, cuando catas, estás trabajando y es que no te sale ni tragarlo.
Quería hacer una
apreciación. Y en cambio, si estás tomando un vino...
Más que nada, porque si no, haríamos fuá de jurado de vinos.
Una apreciación entre el nombre de las cosas y lo que la gente entiende. Cata es la prueba para buscar lo negativo, si hay errores, igual que la cata del melón,
perdona,
o la cata,
perdona,
del otro.
Ernesto, la cata. Eso no es la cata.
Una cosa, catar un vino. ¿Catar
era el concurso de vino mujer, te van a dar?
No, claro.
Bien, dale.
Apreciar por los sentidos las cualidades de un vino. Eso, perdona,
positivas
no
y negativas.
No, pero si no es cualidad,
la cata, yo me acuerdo de mi madre, sí, cuando íbamos al mercado Alonso, sí, Cano. Y en las fruterías, no sé cómo lo harían luego, pero la frutería...
Cataban el melón, ¿no?
Sí, el melón y la sandía hacían pum, 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 y hacían
una cata. ¿Y para qué lo cataba?
¿Eh?
Ernesto, ¿quieres ver, tú quieres ver lo que es que te hinchen?
Este sí, este no, y lo dejaban allí, pero ya catados.
Ernesto, ¿quieres ver cómo te hinchan un ojo?
No.
Tú tienes ahí la lista. Hay una canción de George Dan que se llama La cosecha de mujeres.
No me digas.
Sí. Es que George Dan era un genio.
Yo soy un fan de George
Dan. Yo también. Pues hay una canción que creo que se llama Cosecha de mujeres.
Lo soy de verdad, ¿eh?
Entonces, si la encuentras, me avisas que te subo el volumen. Mientras tanto, yo quería decir, a ver, hemos encontrado tres vinos. Me gustaría que me cataras el primero para que me lo cuentes un poquito.
El primero, vamos a ver, tenemos aquí tres vinos, que uno es rosado.
Que es una joyita. Ah, y ahora me meto con su ensaladilla, no te preocupes.
Sí, que es el de Anicop Bodegas, de San Martín de Uns, Navarra. En Navarra están los mejores, son los mejores rosados
de
Navarra.
Mira. Escucha, ahora te subiré la música, ¿eh? Tú tira.
Y este rosado, pues tiene un color precioso, como se lleva ahora, del estilo de Provenza, un poquito asalmonado. Y el de cebolla, y luego pues intenso de aroma, de muy afrutado, muy floral, es muy agradable, fresco, largo.
Es una virguería, es perfecto para cualquier arroz. Yo diría que hasta los de carne
los
aguanta,
es genial. Y el 2019.
Escucha esto.
Y la cosecha de mujeres.
Esto va a ser el himno del concurso de vino y mujer del año que viene.
Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba el román, se acaba la lechuga, se acaba la gordura, se acaba la locura, se acaba la pintura, se acaba la... Y la cosecha de mujeres.
En Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol.
que le pegamos a él
para chuparse los dedos.
No, pegamos a Ernesto, me pegáis a mí o lo aprobamos.
Vamos a ver. Lo que yo quería, aprovecho para aclarar la situación sin eliminar la mía culpa, ¿no? Porque si no va a ser peor. Que lo que quiero decir es que hay que diferenciar cuando se habla de catar para valorar objetivamente las virtudes o defectos de un vino, es diferente cuando mucha gente entiende por catar disfrutar de un vino. Entonces, hay
eso
una pequeña
es
diferencia.
Degustar.
Muy bien. Oye, Julia, ¿quieres venir de colaboradora para zurrarle, Ernesto? Vale. Esto promete.
Oye. Entonces, eso es lo que quería un poco ayudar a José Luis, que se ha ido a ver el fuego, cómo lo tiene, porque que preparar el postre.
O sea, nos lo está preparando. Yo que le iba a preguntar justo a José Luis ahora, pues menos mal que me has avisado que se me ha escapado.
Entonces, quería aclarar eso. O sea, es decir, por eso existen dos formas básicas de comunicar el vino. Una, la forma técnica, es decir, los resultados de un concurso que valoran la calidad intrínseca de un vino. Y otra es lo que opinan la gente como Andrés o los que escriben o escribimos de vino relativos a un vino. Una cosa es disfrutarlos o degustarlos y otra cosa es catarlos para valorar aspectos técnicos de cualitativos puros. O sea, es decir, un concurso es la mejor forma de saber si un vino es bueno o malo. Lo que diga Ernesto Galludo en su libro Sin mala uva no quiere decir que sea bueno o malo, es lo que le gusta a Ernesto Galludo. Y le digo mi nombre para no meterme con algunos
con los que te la pueden liar.
No, es que hay algunos que escriben libros sobre los vinos mejores de menos de 5 euros. Esto es como decir, como los coches de menos de 10.000 euros. Pues coño, pues es un coche viejo que no te lleva a todos los sitios, que hace humo y hace ruido. Pero que sí, que claro que le sirve
claro
a mucha
que te
gente
lleva. Oye,
para llevarte.
Que te digo una cosa, que hay marcas en Tetrabric que son las que siguen vendiendo más que ninguna.
Exactamente.
O sea, esto es como
bueno, si hiciéramos una cata ciegas con Tetrabric.
A ciegas. Oye, que yo de esas llevo una jarta hecha.
Lo que salía.
Ya sabes tú.
Como ya sé que vais a pelear, os paso otra vez al reto.
A ver.
La ensaladilla. Ya está, José Luis.
No, a ver, José Luis. Yo tengo...
¿Que me había ido?
No, me lo ha dicho Ernesto, pero vamos.
Lo decimos todo.
Tengo un tengo
había
una
que preparar el postre.
Exacto, tengo un tirón de orejas para ti.
A ver.
O no, pero me ha llamado la atención porque para mí tu ensaladilla está a caballo perfectamente entre algo que yo he llevado contando mucho tiempo, y es que la causa limeña es un plato de ida y vuelta, es decir, que al final la causa es allí lo que la ensaladilla aquí. Y cuando yo he probado tu ensaladilla, que tiene la patata en parte bastante triturada y que además me ha salido un toquecito picante, me ha recordado a una causa limeña, pero más cercana a la ensaladilla española. Y me ha reafirmado en que son platos muy hermanos. No sé si tú has comido mucho causa limeña o no, o cómo te has inspirado en esta ensaladilla.
He comido causa limeña en mi vida.
Pues chico, ya quedamos tú y yo a comer.
Hice una película en el altiplano, pero...
¿Y no te dieron?
No.
Pues pide al director que haga la segunda parte.
No, porque casi me arruino por ella, era productor.
No fastidio. Oye, eso sí que tiene que ser complicado. Echarle... Claro, tú te has metido a restaurantes porque después de echarle valor a lo de la inversión en películas, esto es mucho más fácil, ¿no?
No. Bueno, la inversión en películas... No, lo de las inversiones es siempre muy jodido en cualquier sitio, en cualquier negocio, pero... Lo que sí es cierto es que la formación de cine, la formación de mi oficio, lo que te permite es prepararte para hacer mil cosas diferentes y sobre todo para mil imprevistos, que es una de las cosas que he aplicado aquí durante eso que te has reído tú de quién es el tonto.
Bueno, reírme, no me he reído porque no tiene puñetera gracia, pero así en plan, no ha sido el único, lamentablemente.
No te preocupes que no me ha dolido.
Pero así en plan, hay que tener mala suerte en esta vida, ¿eh?
No, pero mala suerte no me... Eso sí me jode que se diga, no. Oye, te pasa, ya te pasa. Alberto,
estamos vivos.
Estamos vivos.
Oficialmente han palmado 30 y no sé cuántas mil personas.
Está triunfando. Mi steak tartar, que no os lo he preparado, pero lo prepararé, es buenísimo.
Oye, te aviso que te quedan 15 minutos de programa, que veo que te va a pillar el toro, ¿eh? O sea, a ti ya, Julia, que solo ha catado un vino. O sea, yo no miro a nadie.
Sigamos con Julia. Los arroces yo creo que ya los... bueno, luego hablamos, lo último los arroces.
A ver, venga, otro vino.
Segundo vino el tinto.
Que ha ganado...
Origen.
Ferratus Origen.
Mío, diamante, otro diamante.
Toma, oye, niña, ¿tú no estás abusando de pedir piedras gordas?
No, porque, no, todos los que hay son diamantes.
Aquí. Diamantes, rubí y esmeralda.
Escucha, Ernesto, siguiente encargo para ti. Búscame de Jennifer López y el anillo para cuando, que esa es la canción que le canto yo a Andrea. Yo soy la chica de la relación. Me vas a adoptar como mascota de Vino y Mujer, te lo digo yo. Venga, porque vale. la mía... Mi partener es ingeniera industrial eléctrica, especialista en business intelligence. Entonces, yo soy la chica, yo soy el que cocina, eso que tal. Tanto es así que me ha montado un pollo, porque me voy de viaje esta semana para allá, para acá, pues, y estoy, no vuelvo hasta el viernes. Fuimos a comprar a varios sitios y empezó a comprar un montón de cosas envasadas y enlatadas. Le dije, ¿qué te pasa? Y dice, ¿qué te va? Si no me dejas comida, tendré que comer, ¿sabes? O sea, mira. Esta es la canción que yo le pongo a Andrea cuando, porque le pedí matrimonio y me dijo que no. Entonces ahora cuando me dice, ¿cuándo nos casamos? Yo le pongo esto que vais a oír, ¿eh? Mira, escucha.
Tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado, salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando. Ya lo
y ahora es cuando yo le digo, ¡Andrea!
Pero... ¿Y el anillo para cuándo?
En Radio Intereconomía,
es que estamos muy macarros,
Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
A ver, Julia, vamos al pedrusco. ¿Qué pedrusco me pones? Porque esta, por culpa de tu programa, me va a subir. Esta, por culpa de tu programa, me va a traer una botella de vino, le va a poner el anillo y dice, ya lleva un diamante. O sea, exacto. Voy a prohibir a Andrea que escuche.
Pues mira, este es un Ribera del Duero del año 2016, de Ferratus, se llama, cuya propietaria es una mujer.
Y que tenemos pendiente un programa de radio allí.
Cuevas Jiménez, sí.
Virgue, ¿no?
Y bueno, pues es un vino que tiene una crianza en barrica, es muy agradable, muy, muy fresco, muy afrutado, mucho fruto rojo, y ideal para cualquier ocasión, para tomarlo con carnes, con asados. Este Ribera tiene cuerpo, tiene potencia.
O con un buen arroz de berlanga.
Exacto.
O sea, para que no vamos a engañar.
Con la valenciana, probablemente con la paella valenciana.
Es hipnótico.
Escucha,
estoy masticando esa ensaladilla rosa mía, que es buenísima, pese a lo que diga yo.
Oye, está bueno. A mí me encanta darme una cucharada, canallas, que no me estáis dando, ¿eh?
Y lo que quiebra ahí en el micrófono son los trozos de cebolleta. Pero, y estoy de acuerdo que los claretes con los arroces de pescado.
¿Que no me das?
No.
¿Me está haciendo gestos que no?
¿Por qué no?
Porque es una mala persona.
Que le queda un poco.
Dame.
No, porque Jonathan es alérgico a uno de sus ingredientes.
Ay, Dios mío, qué depresión. El huevo. Me ha dicho, no, ya a mí me lo han preparado antes, sin tirar razón.
No, pero
ya
el huevo duro, que, si no me lo llegas a decir, es que lo he cortado.
No, se me ha culpado, se me ha culpado.
Porque viene aparte.
Ya me lo tomé antes.
Antes
me lo quitó.
Es un caprichoso. Es un caprichoso.
José Luis. Fernando, que lo odia desde niño.
José Luis, admito tupper como animal de compañía. Ahí va eso, ¿sabes?
Sí, un huevo aparte, claro.
Sí, sin huevo. Yo te perdono el huevo. Y no pido ni que me descuenten precio. A ver, no. Entonces, esta joyita, ¿por qué lo habéis elegido las mujeres? A ver, ¿qué te inspira? Dale a pausa, Ernesto. ¿Por qué habéis elegido esto?
¿Este vino?
Sí.
Bueno, porque la puntuación, o sea, lo puntuamos de 0 a 100. Y este vino ha obtenido una puntuación de 96. Es decir, es diamante. Entonces, es una cata... son mesas de 5 jurados cada mesa. Uh-huh. Y bueno, según el criterio de la OIV, de la Organización Internacional de la Viña y del Vino, y entonces, bueno, pues estos los con puntuaciones mayores de 95 son diamantes.
¿Oye, ha habido algún 100?
No. La cata se hace a ciegos.
De 99 tampoco.
Sí, ha habido el 98, el Fillaboa 1898, que es el único gran oro en blancos que ha habido.
Ah, pero no hemos quedado que eran piedras.
Sí.
Gran diamante.
Ah, perdón, vale. Perdón, ya me estáis estresando.
¿Qué has dicho oro?
Bueno, no, perdón.
Oye, se nota que es hombre. ¿Ves? No tiene que entrar.
¿No hay cienes?
Sí, sí los hay.
Lo que no hemos llegado...
Nosotros no hemos tenido en 13 años ninguno.
A ver, José Luis, escucha, a riesgo de que me partan la cara aquí o al salir, sí. Son mujeres. ¿Tú crees que le van a dar un 100 a algo?
Sí.
¿Ah, sí? Bueno, a tus películas y aparte de eso.
No, a mis películas no, yo, no ni a mí, ni a mis elecciones.
¡Oh! A la mía no le voy a poner nota porque si no voy a quedar en ridículo.
Una mujer igual que un hombre, no sé por qué. Sí. Lo que pasa es que parece que a la gente le jode mucho dar un 10. Oye, yo he sacado 10 en mi bachiller, en mi carrera no. Pero, ¿por qué no? ¿Qué ocurre? No sé por qué en las puntuaciones de gimnasia, en sí, los de saltos olímpicos, parece que jode dar un 10.
Estoy de acuerdo.
Pero ¿qué ocurre? ¿Qué tiene de malo dar un 10?
Pues porque piensan que si dan un 10 y llega uno mejor, ya no puede.
Exactamente.
Claro, porque parece que siempre hay, no sé, algo que puede estar mejor, hija, ¿no? Y que puede ser superior.
X más incremento de X igual a X, no sé si en matemáticas. Sí. Hay una cosa que puede ser de 10, que hay otra. Oye, y además las cosas de 10 suelen ser diferentes. No es que una cosa sea más que mejor. ¿Quieres mejor Maradona, Pelé o Messi? Son de 10.
Estoy de acuerdo con lo que dice José Luis. Lo que pasa es que la gente que viene a Qatar, primero te ha de advertir, Julia es la directora del concurso, ella no ha catado directamente todos los vinos, porque cada mesa cata una cantidad, ya no puede catar 200 o 300 vinos, o sea, no puede.
Podría, pero necesitaría tiempo.
Necesitaría tiempo. Lo que quiere decir es que ella vigila y controla si hay algunas dudas respecto a la calidad del vino, respecto a las puntuaciones, si hay discrepancias. Sí que ha habido fichas con 100. Sí. Pero también estoy de acuerdo con lo que decía Jonathan. Hay un temor siempre, porque generalmente la gente cata y cada vez está más preparada. Empezamos a catar a 9 de la mañana.
Nueve
de la mañana.
Eso es muy berlanga, eso es de muy de mi padre, que retrató el ser miserable a la gente. Yo no sé, no doy un 10 porque si acaso alguna
vez...
Coño, da un 10.
Claro.
Pero te quiero decir que la cata es muy difícil. Hay que estar muy concentrado, hay que estar con los 5 sentidos. Sí. O sea, es una cosa muy importante porque hay que ser consciente de lo que le puedes hacer en una bodega, de bien o de mal, por tu cata. Claro. Entonces, claro...
Por tu cata bonita. A ver, tengo una mala noticia que daros a vosotros y una buena a la audiencia. Quedan 3 minutos de programa. Tengo que acabar de catar este Ferratus. Quiero probar esta joya, porque te voy a perdonar por el postre. Esta pedazo... De torrija me parece demencial. ¿Sabes?
Pero no hemos hablado de mis arroces.
Pues te queda un minuto, espabila. Es que así nos va la vida, tendremos que volver.
Me estabas diciendo antes de arroz, pero ¿cómo consigues esto? No sé qué he dicho, te lo cuento.
Pues venga,
luego.
Ya.
No eres tú el que me tenías
pues
que
venga,
decir.
Pues venga, ¿cómo consigues esos puntos de los arroces? Primero, es una paella de un grano. Te llegan con un paellón enorme. Que yo tuve un debate con mi mujer. Con Andrea, porque yo decía que quería una paella así, fue a comprarla al mercado y dijo, señores, es para 27 personas. Pues y Andrea me llamó desde el mercado y me dijo, pero tú eres un animal. Y dije, tú tráela, que es de un grano. Que no, que sí, que no. Cuando lo probó me dijo, menos mal que te he hecho caso. Raro en ella.
Lo que te venden para 27 es para 10.
Y para menos.
Sí.
Y para menos. Dame una cuchara en esto o muerdo a alguien. Quiero una cuchara. Menos. Yo quiero una cuchara. Toma. Gracias, menos mal.
Toma.
Sí, porque si no pruebo esto... una cuchara con pincho, está muy bien.
En el mercado, cuando tú compras en el mercado central de Valencia o en la ferretería, una paella que te dice para 10 personas es para 3 o 4, para 4, vamos. ¿No? Para que hacer la capita finita.
Porque la capita tiene que ser muy finita,
sí,
claro.
Sí. Y luego conseguir el grano no tiene mucho misterio.
No, una capa fina, bien echada.
Una capa fina, bien echada. Sabes que la evaporación
gasta más caldo.
La evaporación es diferente según la superficie. Sabes que si un día nublado va más más rápido. Si es un día de alta presión va más despacio.
Claro, por la presión atmosférica.
Yo estaba haciendo una película, produciendo una película en Perú, en altiplano, y mi equipo, el español, yo era el productor ejecutivo, estaban muertos de hambre. Digo, os voy a hacer un arroz. El domingo os hago un arroz. Me fui al Cuzco, compré de todo. Iba a las 8 a cenar. A las 7:30 no había roto a hervir aquello, me había olvidado de lo más elemental de física.
La altitud.
¿A qué hora cenaron?
Cenaron un arroz reventado.
Toma.
Porque yo pregunté a los del hotel.
No llegaba.
Digo, ¿pero ustedes qué hacen que nos dan todos los días? Yo no, le ponemos un plástico y una tapa. Y eso es lo que dice.
Bueno, tiras de. Da igual, se lo van a comer.
No llegaba.
Esa es una de las discrepancias siempre, ¿no? Que en España, que somos 40 millones, 46 millones de habitantes, hacemos el arroz de una manera, pero allí en el altiplano es ancochado, es hecho de más, ¿no?
Sí,
y
claro.
En otros sitios, en Asia, son de otra manera.
Para eso inventaron la Goya Express, claro.
Para eso. Pero vamos, ¿Tú consideras que el arroz bueno es el de un grano y los de más granos o de otros tipos?
¿A qué te refieres ese?
Es de que hay una especie de discrepancia absoluta entre los valencianos y los alicantinos relativos a lo del arroz de un grano. Los valencianos no pueden aceptar que en ciertas zonas de Alicante, como el Pinoso o lo demás, se hagan de un grano.
Bueno.
Claro, de finito, de Socarrat.
Ah, un grano quiere decir porque es finito.
Porque es un grano de altura, no hay más.
No, el arroz finito es mucho más rico. Mucho más rico. Los arroces, cuando tienes una capa así gorda, estará inevitablemente pasado en algún punto. O sea, una capa finita es lo ideal.
¿Cuánto cuesta? Dale a la música al arroz que nos vamos. ¿Cuánto cuesta este vino? Este vino dulce, que es el que no han dejado que esté en denominación
este vino dulce
de origen.
Que no hemos hablado de él. Este vino
pues
dulce está elaborado como los vinos Ice Wine de Austria, de Alemania.
Brutal, maravilloso, increíble.
Está rico, ¿verdad?
Pero si queda alguna gota antes de irnos, te puedes quedar la botella, ¿de acuerdo? Bueno, la vamos a beber.
Es que lo
entonces,
oye, ¿podemos brindar con este vino?
Genial.
Venga, que se nos escuche, que estamos aquí brindando. Mientras Néstor busca la canción del arroz, que está ahí estresado con su... ¿sabes?
Un micrófono, ¿no?
Espera, que ya es lo que me faltaba. Ahí está.
Me parece la Pedroche.
A ver, Ernesto, ¿encontramos la canción del arroz o no encontramos la canción del arroz?
Estamos,
pues dale. ¿Estamos? Dale a la canción del arroz, amigo. Pero, que nos tenemos que ir ya.
¿Que no la pone?
¿Cómo que no? Dale al play.
Ensaladilla, a mí me encanta, que es como la hago en casa.
Dale al play.
Buenísima.
Gracias.
A ver, escucha, ¿esta torrija dónde la has aprendido?
Esta torrija la hace Sol, que es mi jefe de cocina, porque yo los dulces reconozco que no los domino. Y haces una torrija de fríos y es mérito absolutamente de ella.
Atento, que nos vamos folclóricos. ¿Has visto? Oye, te van a tener que hacer la canción de Berlanga, ¿eh? O sea,
no.
Oye, está brutal, o sea, de verdad, chaval, te felicito.
Muchas gracias.
Le digo lo de chaval con toda la intención porque estás hecho un crío, o sea, de verdad, justo, ¿eh?
Vamos.
La vitalidad ya la quisiera yo.
Pídete lo que quieras otra vez.
Los que me conocéis y sabéis de dónde vengo, tenía que deciros esta cosa. Hacía mucho tiempo que en Madrid no podía comer un arroz por encima del 8.5.
O sea que esto está...
Estamos cerca.
Le damos... ¿Ves? ¡No lo da! ¡No lo da! En el control técnico de Jonathan Mengol y Ernesto Gallú, que ha puesto la música. Un aplauso, que es su primer día de músico del programa. El restaurante Berlanga, José Luis García Berlanga, está en la calle...
Menéndez Pelayo 41.
40, y reserven, porque hay que pedirlo con antelación, si no, no sale. ¿Te volveremos a ver de presidenta?
Claro.
¿Sí?
Claro.
O sea, que, bueno, pues ya sabes, soy la mascota.
De acuerdo, te llevamos.
Queridos amigos, esto ha sido todo en Intereconomía, en Comer a Ciegas. Pórtense bien si pueden. Y si no, pórtense bien también, llévense vinos a casa y celebren con un grupo no más de 6 y no salgan entre las 11 de la noche. Oye. Y las 6 de la mañana.
Además de reservar, podéis pedir para llevar a casa, ¿eh?
Anda, que no, que te lo lleven. Que te lo lleven.
Lo puedes venir a recoger.
Lo puede venir a recoger, lo envían. Nos vamos, queridos amigos. Adiós a todos.
Comer a ciegas para chuparse los dedos. Nuestro correo electrónico es comeraciegas@comeraciegas.com. Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.